estamos hablando de los plásticos, estamos comiendo plástico, pero nos lo cuentas ahora, ¿vale? Miguel Ángel, bienvenido también. Tenemos con nosotros a Carlos Simón, cámara submarino, instructor de buceo, experto en tiburones, se lo sabe todo de las profundidades del océano. Y antes de nada, Carlos, bienvenido también a ti.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué es peor, el tiburón toro o el tiburón gris? Cuando uno se enfrenta a un tiburón, ¿cuál prefieres?
La verdad es que ninguno de ellos es peligroso. Entonces, solamente hay que
¿ninguno
saber
es peligroso?
Nada. Yo he estado dentro de ese tanque que habláis ahí en el zoo y estoy aquí vivito y coleando. Antes sí que se pueden hacer ahí inmersiones en ese tanque en el zoo. Había dos toros, había cinco tiburones grises, había algún noriza también. Es una experiencia que, bueno, pues el zoo y otros oceanográficos también dan a que la gente que tiene el título de buceo pueda hacer ahí inmersiones, pero no hay ningún problema, puede bucear con ellos.
Ya, no hay ningún problema, pero todos tenemos en no sé, en las películas de tiburón, que si uno se mueve y patalea al lado de ellos, lo más que te puede hacer es quitarte una pierna, en fin.
Bueno, ese es el principal problema que tuvo esa película pues hace ya 44 años o 45 años, ya hace bastante tiempo. Y es que la gente tiene pues una idea incorrecta de lo que son los tiburones. Sí que es cierto que si uno en superficie donde está donde hay tiburones que se alimentan en esa zona, pues hace movimientos bruscos, puede ser que ese tiburón venga atraído por ese movimiento o simplemente por la curiosidad que hay de que puede ser una presa donde ellos comen, ¿no? Que es en superficie.
Entonces, ¿qué hay que hacer delante de un tiburón?
En ese caso, hay que investigar.
¿Quedarte
bien?
¿Quedarte como Don Tancredo?
Claro, hay que estar quieto, pero lo más importante es no nadar o no estar en superficie donde hay tiburones que se alimentan en ella. Hay tiburones, por ejemplo, como el tiburón blanco, el tiburón tigre, o incluso algún tiburón toro en aguas someras que se alimentan de tortugas, pájaros, focas. Entonces, si nosotros hacemos surf, nadamos o hacemos pesca submarina en esas zonas, tenemos peligro de que esos tiburones pues vayan a probarnos, ¿no? Entonces es mucho mejor informarse antes, aunque aún así hay surfistas que hacen surf en zonas donde hay esos tiburones, ¿no? O sea, que realmente saben que están y se la juegan. Nosotros que buceamos con muchos tiburones en superficie, cuando sabemos que están esos animales, intentamos nunca permanecer demasiado tiempo. Entonces, hacemos la inmersión, sabemos cómo bucear con ellos y así se lo indicamos a los clientes que vienen con nosotros y nunca jamás nos ha ocurrido nada.
Ya.
Así que bucear con tiburones tampoco es peligroso si sabes cómo hacerlo.
Claro, vais armados con un pincho, me imagino, y le pincháis cuando se acerca, ¿no?
No. En un 95% de las veces no vamos con nada. Y decir un arma pues es como muy sensacionalista, ¿no? Lo único que vamos es, cuando vamos con tiburones tigre, vamos con una especie como de palito de plástico, simplemente para ponerlo enfrente suyo por si acaso el tiburón viene y quiere curiosear un poco más de la cuenta. Pero
¿y qué haces con el palito? ¿Le das?
No, ponerlo solamente como barrera, nada más. Entonces el tiburón viene, choca contra el palito y como ve que realmente no hay nada de su interés, se va. El 100% casi de los casos.
Porque suelen ser ciegos, ¿no?
No.
Ven muy poquito,
tienen
¿no?
Tienen una vista interesante, vamos, casi como nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que dentro del agua pues es mucho más complicado, pues no tenemos tanto alcance de visibilidad horizontal. Lo que tienen es un sentido del olfato increíble, aparte de otros más, tienen 6 sentidos, ¿no? Entonces, ellos detectan perfectamente lo que es una presa suya o lo que no. Entonces,
¿y en principio el humano somos presa de ellos?
No. Por supuesto que no. Eso se viene dado por las películas que realmente quieren vender, pues hacer chicha, ¿no?
Pero, y Carlos, por las noticias, que siempre encontramos alguna noticia.
Pero ahí está el tema, ¿no? Que se exagera pues a un nivel muy alto de que los tiburones realmente se comen a la gente. Sí es cierto que salen, pues por ejemplo, el surfista campeón hace creo que
sí,
un par de
el
años.
Año pasado en sí. Sudáfrica.
Bueno, vino un tiburón tigre a tomar curiosidad por esa persona que estaba en superficie sentado en su tabla de surf. Pero al final no pasó nada. Pero es porque se equivocan y van a ver si realmente es una presa o no. Porque utilizan todos esos sentidos para detectarlo y al final si dicen, pues ni huele, ni veo como tal, voy a ver qué es lo que es, ¿no? Entonces ahí puede ver mordiendo si realmente es una presa o no. Y ahí vienen los ataques en superficie. Al año más o menos hay unos 200 ataques de tiburones en el mundo. Y mortales realmente hay pocos. Hay muy pocos. y menos a buceadores. Entonces, lo que siempre decimos es que la gente cuando bucea con tiburones tiene que saber a qué tiburones se enfrenta y hacer caso de los especialistas para poder hacer una inmersión totalmente tranquila. Yo ahora tengo un viaje con mis clientes al Mar Rojo el día 10 de noviembre y vamos a una zona, a las Islas Brothers, a bucear con el cuarto o quinto tiburón más peligroso que hay, que es el Longimanus, el punta blanca oceánico.
Ay, ¡qué necesidad! ¡Qué necesidad, Carlos!
Pero siempre estamos rodeados de esos animales y la verdad es que, bueno, las manos que tengo son de carne y hueso, no son de madera. Así que
ya,
no.
Pero Carlos, ¿dónde te entra esta afición por el tiburón y sobre todo por bucear con él? ¿Por qué esa necesidad
de
hacerlo?
Esto es curioso. Yo soy monitor de esquí, o mejor dicho era, porque ya hace bastante tiempo que no doy clases. Y bueno, tuve un accidente de esquí en el año 1987, a finales, y no pude dar clase la Semana Santa siguiente. El caso es que me fui de vacaciones a Cuba. Y ahí es donde hice la primera inmersión típica esta, el bautizo que se hace siempre, o algunas veces. Y la primera inmersión esta la hice en un barco hundido, que me encantan, y con tiburones. La primera inmersión en mi vida fue así. Entonces ahí quedé ya totalmente impactado de estos animales. Y a partir de ahí, pues ya mi cabeza fue pensando ya no solo en los tiburones, sino en el buceo como tal. Y a los 5 años ya cambié la informática por el buceo y a partir de ahí aquí estoy.
Bueno, tú lo ves muy sencillo, pero por ejemplo, tienes un niño, me parece muy chiquitito, ¿no? Pues me había parecido que sí, pero sobrino, me da igual.
Sí, sobrinos,
niños,
tengo muchos. Sí.
Alrededor, ¿le recomendarías a los niños que hicieran esto rodeados de tiburones?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Ay.
Si se sabe bucear con los tiburones, no hay ningún problema. Es más, mi sobrino mayor, Juanma, fue el primer niño de Europa en meterse en un tanque con tiburones, me parece que tenía 10 años. El primer niño de Europa.
¿Y qué es
conmigo,
lo que...
por supuesto.
Claro, contigo.
Con
pero ¿qué es lo primero que dices? No pataleéis.
Claro, hay que estar tranquilo. Sobre todo hay que estar tranquilo. Y cuando sabes que tienes tiburones ciertamente peligrosos, como puede ser el tigre, el blanco o el tiburón toro, siempre hay que seguirles con la mirada. Nunca hay que dejarles de ver. Y estar tranquilo, no hacer movimientos bruscos.
Seguirles
tiburón,
con la mirada...
Claro, el tiburón sabe que le estás mirando perfectamente. Entonces tú también le intimidas porque él ve que realmente hay un...
Le pues, estás plantando cara.
Sí, puede ser como si fueras un depredador más, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que actuar así. No con todos, porque...
Pero no ponerte a nadar intentando llegar a un sitio. O sea, te tienes que quedar quieto.
Hay que estar tranquilo. Puedes tú nadar, pero tranquilamente...
Pero hacer inmersión, no quedarte en la superficie.
En superficie, con esos tiburones, es donde desaconsejamos totalmente estar. Porque ahí sí que vienen, es más difícil de controlarles y ahí es donde pueden venir los accidentes.
Ya.
Siempre comentamos eso, ¿no? Que donde buceamos con tiburones, nunca nadamos en superficie. Es
claro,
una de las claves.
Claro, pero si te pilla en superficie...
Bueno,
ahí...
pues entonces hay que seguir allá el tiburón, es fácil verle, y bueno, intentar poquito a poco irte a una zona segura, pues en una playa o el barco. Pero, insisto, si uno sabe bucear, si uno va con expertos, en principio ese tiempo en superficie siempre es muy corto, con lo cual pues no tiene que pasar nada. Si la gente se salta las normas de seguridad, entonces pueden venir los accidentes.
Entonces, Carlos, para los que no han convivido con tiburones, lo primero, acercarse a esta zona que nos contaba, ese 30 aniversario del Zoo de Madrid, donde se pueden ver 330 tipos de especies diferentes, tortugas, caballitos de mar y también tiburones.
Claro, ahí se pueden ver, si la gente quiere, por supuesto, fuera de lo que es el tanque, fuera de lo que es el agua. Desde hace tiempo ya no se puede bucear, ¿no? Yo creo que son 5 o 6 años, pero por ejemplo, en el Oceanográfico de Valencia se puede bucear con ellos. Allí hay, pues me parece, son 25 o 30 especies distintas de tiburones y hay muchísima cantidad de ellos, aparte muchísimas más especies de peces. Es un tanque que tiene 70 metros de longitud. Yo he hecho varias inmersiones ahí y la verdad es que...
Eres un atrevido, Carlos.
No hace falta
para
bajar
España
con...
viene genial.
Y no hace falta bajar con las jaulas estas que se ven, ¿no?
No, en las películas. No. Las únicas veces que he bajado con jaula, porque no quedaba otra, porque estaba así marcado por la ley del país, ha sido tanto en Sudáfrica como en México, en la zona de Guadalupe, para bucear con el tiburón blanco. Pero bueno, también tenemos interés en hacer inmersiones con este bichito grande sin jaula y todas las otras inmersiones las hemos hecho sin jaula. Pero esto ya digo, o sea, si sabe bucear con ellos y sigues unas normas, no tiene por qué
pasar. ¿Es cierto que huelen la sangre?
Por supuesto que sí, claro.
Por supuesto,
huelen porque tienen un olfato brutal. Pueden detectar una gota de sangre a 2.000 metros bajo el agua.
Y eso entonces se incrementa el peligro.
Pero detectan la gota de sangre, bueno, o el olfato de sus presas. Sí que le llama la atención la sangre humana, pero 10 veces menos que la de una presa suya. Ellos van a ir siempre de lo que se alimentan. Es prácticamente imposible que un buceador vestido con neopreno, la botella, con todo el equipo, cause atracción por el olfato. Imposible, porque no olemos a su presa.
Bueno, Carlos sabe mucho de tiburones, pero también de barcos hundidos, y hay que decir que se ha encontrado en el Mar Negro el pecio más, creo que el más antiguo del mundo.
Sí, eso dicen, sí, sí.
Y creo que tenemos datos, ¿no?, sí, de ese pecio.
Sí, se hundió en el año 400 antes de Cristo, mide 23 metros, o sea que no es muy grande, y posiblemente sea el barco intacto más antiguo que se ha encontrado hasta ahora. Las pruebas del carbono que hicieron en la Universidad de Southampton han recabado que este mercante griego naufragó en el Mar Negro hace más de 2.400 años. Los arqueólogos lo encontraron después de estar más de 3 años peinando las profundidades con cámaras especiales para aguas profundas, y lo que encontraron fue el mástil, el timón, los bancos de remo, que es que están intactos, Nieves, más de 2.000 años.
No sé, Carlos, si tú te has enfrentado a algún pecio y algún tesoro.
Pues bueno, tesoros simplemente es el pecio ya de estar con ellos debajo del agua, pero esto, claro que sí, ahora estamos, están ya emitiendo, porque ya está grabado, una serie, se llama Hundidos, en Televisión Española, en La 2, que va justo de eso, de pecios, de barcos hundidos. Hemos grabado 13 capítulos, este domingo pasado ya emitieron el capítulo 2, un barco británico que se hundió en las costas de Galicia hace 150 años, y esto, la verdad es que lo hemos gozado a tope buceando en estos
barcos. ¿A qué hora se emite?
Se echa a las 7:30, 8:25 en la 2, de momento todos los domingos hasta que acabe la emisión.
Oye, qué interesante.
Sí, sí, sí.
Lo que yo no sabía es que hubo un momento en la historia, esto seguro que nuestra enciclopedia andante, que es Miguel Ángel, tú sabías que en un momento de la historia la Comunidad de Madrid hubo mar. ¿Lo sabías? Tú sí.
Lo intentamos, realmente no. Hombre, mar, si se puede llamar a la playa del Pardo.
No, mar, no, nos no. Lo va.
Hace millones de años el mar lo cubría todo, hasta lo que luego llegaría a ser Madrid.
Ah,
de aquellas aguas y sus poblaciones marinas.
Eso lo llamamos Madrid. Era el Paleolítico
lo
Imperio.
Lo que hoy es Madrid, en su día fue mar.
Así se podía haber quedado.
Eso,
nos encantaría,
eso es como cuando pasas por la Puerta del Sol y dices, antes todo esto era campo.
Sí, pero
en algún momento.
Mira, nos lo va a contar.
El mar queda, hoy en día queda lejos de la Puerta del Sol, pero no lejos de allí, pues podemos ver parte de aquel fondo marino prehistórico.
Al incrédulo Miguel Ángel Almodóvar, se lo va a contar Pablo Otero. Vamos con ello.
Antes de que Madrid fuese Madrid, fue un mar. Ocurrió hace 500 millones de años. Luego las tierras emergieron y aquel paisaje se pareció bastante al actual Himalaya. Vino la erosión y un segundo periodo en el que el agua lo volvió a cubrir todo. Desde hace 120 millones de años Madrid no tiene playa, pero encontramos en muchas partes restos de ese pasado marino. Si paseamos por la ciudad podemos encontrar algunos fósiles a simple vista. Por ejemplo, en el mercado de Fuencarral, a la entrada, ahí tenemos una colonia de corales. Solo tenemos que mirar hacia abajo y buscarlos en las baldosas. O en la estación de metro de Ciudad Universitaria, esa caliza oscura del andén está repleta de amonites, un molusco que pobló los mares de la Tierra durante más de 300 millones de años. También podemos encontrar organismos marinos fósiles en el Monumento a Cervantes, en la estatua Lope de Vega, en las fuentes del Paseo de Recoletos o incluso en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo han llegado hasta allí los fósiles? Nos lo cuenta el geólogo experto en patrimonio, David Freire.
Hace unos 85 millones de años, cuando Madrid había un mar, cuando aquí pues había un mar en donde vivían pues gasterópodos o caracoles y también pues otros bivalvos. Al morirse, precipitaban al fondo del mar y se convirtieron en una piedra.
Pero para encontrar un auténtico monstruo marino, tenemos que irnos a Pinilla del Valle. Allí, en unas excavaciones, se han encontrado los restos de un carentonosauro, una especie de iguana gigante de 2 metros de longitud que vivió también hace 85 millones de años. Solo hay 4 ejemplares como este en todo el mundo. Así que sí, en Madrid no hay playa, pero la hubo.
Pues Pues ya ven ustedes, efectivamente, el mar pues existió y bueno, para los incrédulos nos lo ha contado Pablo, pero ahora ya Miguel Ángel Almodóvar, con la presencia de Carlos Simón, cuéntanos que en los océanos uno de los grandes problemas son los microplásticos. De esto tú también nos puedes hablar. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, los océanos literalmente se están muriendo. Es una combinación terrible, perversa, de contaminación, de acidificación, de calentamiento global, de sobrepesca, de hipoxia, esa reducción drástica de oxígeno. En definitiva, los océanos son absolutamente fundamentales para la vida en la Tierra. Es el mayor pulmón regulador del planeta. Un solo grado de aumento en la temperatura del mar puede provocar la extinción o riesgo inmediato de extinción del 30% de las especies, de las pocas ya que van quedando. La distribución ha cambiado de manera drástica, y eso lo sabemos por el consumo, peces que se daban en ciertas zonas pues han ido desapareciendo, también por la sobrepesca brutal. Y luego hay que recordar que es el sumidero del CO2 del planeta, ¿no? Es un sumidero que recicla ese CO2, pero que las aguas superficiales son cada vez más ácidas, lo cual provoca dificultades para los organismos bivalvos, o sea, todos los que tienen conchas, almejas, sí, etcétera. Todo eso es un problema. También un problema terrible para el coral, para las barreras de coral, que están en muchos casos desapareciendo, blanqueándose. Pues evidentemente, no sé si es o era una fuente insustituible de alimento. El 48% de las poblaciones de interés comercial ya están en peligro de extinción, según la Comisión Europea. En el Mediterráneo pasa ya del 93, y ahora nos encontramos con el problema de los microplásticos. Se vierten 8 millones de toneladas de plástico al año.
Pero qué barbaridad, se vierten al mar.
Se vierten al océano, van de los ríos y tal. Fíjate, hay algo de lo que yo me enteré hace poco. Cuando llueve en Madrid, todos nos ponemos tan contentos, esto va a limpiar y tal.
Sí.
¿Qué es lo que hace cuando llueve en Madrid? Aquí hay una capacidad para limpiar los lodos y los desechos. Una vez que el tanque se llena, todo eso va directamente al río, o sea. Y entonces, bueno, insisto, 8 millones de toneladas de plástico. ¿Qué es lo que pasa con esos plásticos? Por lo mismo que con los tiburones, los microplásticos, los peces los identifican como alimento. ¿Por qué? Porque se cubren de algas, entonces empiezan a comerlo. El pez grande se come al chico, la cadena alimentaria llega hasta arriba. Ya sabemos que los peces grandes, ya nos ha advertido la OMS, de que mucho cuidado, porque todos tienen trazas de metales pesados, sobre todo metilmercurio, pero ahora tienen microplásticos. Esto lo suponíamos, estábamos seguros, pero ahora ya hay una investigación concreta. Los investigadores han encontrado 20 microplásticos diferentes por cada 10 gramos de materia fecal, lo que otrora llamábamos caca. El problema en estudios de animales es que esas partículas de microplástico entran evidentemente en el sistema gastrointestinal, pero no sabemos en qué medida ya pueden traspasar por disbiosis intestinal, pues esa porosidad de los intestinos, pues llegar al torrente sanguíneo, al sistema linfático e incluso al hígado. Estamos ante un problema de incalculables proporciones en el que no se está haciendo prácticamente nada. Ejemplo, las bolsas de plástico se han convertido en un negocio, le han obligado a los establecimientos a venderlas, no se pueden dar gratis como se daban antes, y entonces se ha decidido que se acabarán en 2021, por no se sabe qué razón, porque podían haberse acabado las bolsas de plástico la semana que viene. Uno le dice a quien vaya a comprar, a partir de la semana que viene no hay bolsas de plástico. Y tú te compras una bolsa de cualquier
de
material,
lona,
que sea
etcétera,
reciclable,
claro,
de lona, y hemos acabado. ¿Por qué hasta 2021? Porque hay muchísimos intereses creados y entonces estamos sufriendo esos intereses. En el mar hay escenas a veces verdaderamente que se caen al mar, al suelo, y supongo que
bueno,
a ti te habrá pasado,
Carlos,
¿no?
Lo habrá visto, ¿no?
Aquí tenemos un súper problema, ya no solo con el tema de los microplásticos y del plástico y en general, sino también ese interés económico que hay brutal con las aletas de los tiburones. Eso está haciendo que poblaciones enteras prácticamente desaparezcan de los océanos. En España, que la gente no lo sabe, tenemos aproximadamente unas 41 especies de tiburones distintas en las costas que
vayan a nuestro país. Claro, los marrajos, los clásicos, eso claro. Es.
Y hay ya 23 en peligro de extinción. El problema es que la gente que consume esa sopa de aletas de tiburón, que es el problema, ¿no? Aquí en España no, pero en China y en otros países asiáticos también, es como pescan a los tiburones. Claro. Realmente los sacan vivos, les cortan las aletas y los tiran otra vez al mar vivos.
Terrible.
Entonces, eso es un problema brutal, ya no solo por el hecho de cómo matan a estos animales, sino también porque se cargan a poblaciones enteras. Si nos quedamos sin los tiburones, los océanos van a desaparecer entre los plásticos. Y esto muy pronto.
Porque forman parte de un ecosistema. Creo que Australia ya hace tiempo tomó medidas muy serias, pero medidas con cárcel para el que haga estas prácticas con los tiburones.
Sí, ¿no? Hay otros países que también se crean santuarios donde no se puede pescar tiburones, pero hay 8 o 10.
Pues tenemos que tener y tomar conciencia. Carlos Simón, gracias.
A
buena
vosotros.
Inmersión.
Muchas gracias.
Dentro de nada, has dicho que te vas al Mar Rojo. Pues buena inmersión, ya nos contarás. Y Miguel Ángel Almodóvar, gracias por hacernos tomar conciencia de lo que está pasando. 20 microplásticos por cada 10 gramos de materia fecal. ¡Qué barbaridad!